La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE. En Jaca arrancamos ya mismo hasta la 1:30 en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas. En un instante repasamos la información. Después hablamos de temas empresariales que afectan a nuestro territorio. También hablaremos de nuevas tecnologías. Todo esto en la primera parte. Y la segunda parte del programa de hoy estará centrada, volcada en el mundo del deporte. Hablaremos de baloncesto, hablaremos también de fútbol. 12:31, los saludos de Cristóbal Cabezas. Siempre con el patrocinio de Federóptica Osval. Os contamos lo primero de todo, la temperatura. Tenemos 8 grados ahora mismo y cielo nublado en la calle Mayor de Jaca. Continuaremos con intervalos nubosos durante todo el día y posibilidad de lluvias, máximas de 15 grados. Hemos entrado en la semana del primer viernes de mayo y para el próximo viernes, hablando de la meteorología, nos cuentan las fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología que se espera una jornada con cielo despejado y temperaturas similares al día de hoy. Por tanto, buenas noticias para el próximo viernes, festividad del primer viernes de mayo. Saludamos en este punto a Paola Vandrés. Paola, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de Candanchú porque la estación de Candanchú comienza a sentar las bases para reabrir a finales de año.
Así es, los trabajadores del centro invernal y Etuxa han llegado a un acuerdo sobre el ERE, lo que es una garantía para poder abrir la estación la próxima temporada. Eso sí, será fundamental que llegue capital para poder realizar mejoras en las instalaciones. Hay que recordar que el centro tiene una deuda de 7 millones de euros. En cuanto al expediente de regulación de empleo, afecta a los 35 empleados fijos y está previsto que entre en vigor en próximos días. Los trabajadores no trabajarán hasta el comienzo de la temporada, a excepción de un grupo que realizará labores de mantenimiento durante el verano. Por otro lado, la empresa Tuxa tendrá que negociar con sus 150 acreedores para alcanzar un acuerdo que posibilite una quita del 50% de la deuda y el pago en plazos. En este contexto, este martes los trabajadores celebrarán elecciones sindicales.
Más asuntos. La empresa Acciona Energía ha presentado un ERE, un expediente de regulación de empleo, que afecta, entre otras, a las instalaciones y trabajadores de generación eléctrica de nuestras comarcas, Alto Gállego y Jacetania.
Así es, y por este motivo, el Grupo de Izquierda Unida de Sabiñánigo presenta este lunes una carta al alcalde Serrables Jesús Lasierra, en la cual se informa de todo lo concerniente al expediente de regulación de empleo. También solicita a la alcaldía que se ponga en contacto con los responsables de la empresa para reclamar que no haya pérdidas de trabajo en ambas comarcas por estar, dice, injustificado económicamente. Además, supone para los trabajadores del territorio el traslado fuera de las dos comarcas y un cambio organizativo que pone en riesgo el funcionamiento de las propias instalaciones y la seguridad de los trabajadores que aseguran su normal funcionamiento. Por ello, Izquierda Unida también pide que se respete el compromiso que han tenido todas las empresas propietarias de instalaciones eléctricas de ocupar y de dar actividad económica a las personas y empresas de la zona donde están ubicadas. También ha solicitado a su diputado en las Cortes que reclame al Gobierno de Aragón su intervención ante el ERE.
Vamos a conocer más detalles sobre este ERE que afecta a Acción Energía y lo hacemos con José Luis López, presidente del Comité de Empresa de Acción Energía en nuestra provincia. José Luis, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, desde luego una mala noticia para el territorio, este ERE que afecta a los trabajadores de nuestro territorio y de otras muchas más partes. Cuéntenos los detalles de este ERE que estábamos comentando ahora mismo en las noticias.
Bueno, pues este es un ERE que afecta a toda la empresa de Acciona Energía. Uh-huh. Concretamente es a 1.600 personas la afección, pero concretamente en las comarcas que usted ha citado, del Alto Gállego, Jacetania, además del Sol Verde, que es la zona que yo resido,
¿sí?,
pues la afección es bastante importante.
Bien, está injustificado económicamente, así lo dicen desde Izquierda Unida y así lo dicen ustedes, ¿no?
No, es que es un expediente de regulación que no son por razones económicas, siempre aluden a razones organizativas y productivas, pero con nuestros asesores también económicos no ven... Por ningún lado esas afecciones, con lo cual, como estamos a los inicios del periodo de consultas y estamos en plena negociación, pues tampoco le puedo decir más cosas.
Claro, están comenzando. ¿Y qué futuro se barrunta entre los trabajadores, entre sus compañeros?
Bueno, pues nosotros, entre mis compañeros, pues no sé si por suerte, por desgracia, yo creo que más por suerte, procedemos de una empresa del sector que es Endesa, que era de un sector del sector eléctrico desde siempre, y veníamos a Acciona Energía con un acuerdo de garantías en las cuales indica ese acuerdo que nos tienen que mantener las condiciones laborales, sociales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, con este expediente de regulación que ha lanzado, vulneran ese acuerdo de garantías en su totalidad, con lo cual, pues, mucho me temo que en las negociaciones que se van a iniciar concretamente los días 6 y 7 de mayo en Madrid, como no creo que haya ningún tipo de avance, pues posiblemente acabaremos en los juzgados.
Vaya, desde luego una mala noticia para nuestro territorio, una más. Estamos contando un día sí, un día también, situaciones complicadas para trabajadores, como este ERE, que recuerdo afecta, entre otras, a las instalaciones y trabajadores de generación eléctrica de Jacetania y Alto Gállego. Decía usted, José Luis, que en Aragón, ¿cuántas personas están afectadas más o menos?
Pues aproximadamente en Aragón, entre las provincias de Huesca y Zaragoza, pues unas 80 personas. Más o menos, todos de... pues eso, en explotación hidráulica, hidroeléctrica y personal administrativo.
Eso le iba a preguntar, porque su trabajo fundamentalmente se traduce en el mantenimiento, ¿no?, de las explotaciones eléctricas, como por ejemplo el embalse de la Nuza, ¿no?, por decir uno.
Exactamente, nuestro trabajo primordial y principal es el mantenimiento y explotación de esas instalaciones, tanto hidroeléctricas como presas y canales, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? A nivel de seguridad, pues como usted comentaba antes, sobre todo para civiles, ¿no? Civiles, sí. Y personas y en último caso de instalaciones.
En épocas de riadas o en años hidrológicos importantes, como el que hemos vivido este pasado invierno, desde luego la seguridad es más importante si cabe. Siempre es importante, ¿no?, tener la seguridad controlada y niveles exhaustivos, ¿no?, de conocimiento de cómo está la central de turno de la que se ocupe el trabajador. Pero claro, con lo que pasó en Castillo, ¿no?, en octubre, pues evidentemente su papel es decisivo, ¿no?
Exactamente, y eso pues aún contrasta más con el tema principal de esta regulación, que es organizativo, con lo cual, con la ausencia de plantillas por jubilaciones, prejubilaciones de compañeros que no se han ido reponiendo esos puestos de trabajo, pues estamos realmente mermados. Además, una de las propuestas de la empresa para economizar gastos, según ellos, también quieren retirar contratas de nuestras instalaciones y, por supuesto, los trabajos que hacen esas contratas, lógicamente se lo quieren asignar al personal de la empresa que quede, ¿no? Con lo cual, el aumento de la carga de trabajo va a ser brutal, ¿no? Lo que conlleva para el tema de seguridad que estábamos comentando anteriormente.
Desde luego, sí, sí. Bueno, en este ERE se pide o se va a intentar el cambio, ¿no?, de algunos trabajadores de su lugar habitual de trabajo, ¿no? Ustedes piden que no haya pérdidas de trabajo en ambas comarcas, en Jacetania y Alto Gállego, porque desde luego hay trabajo, hay faena que hacer. Y sobre todo, este expediente de regulación de empleo, cada caso es un mundo, ¿no? Quiero decir, ¿no?, que no se puede generalizar, ni mucho menos, qué se puede hacer o qué puede pasar con cada trabajador.
Pues ciertamente, ¿no? Ya le digo, como... que casualmente, o sea, disponemos de la información principal, que es el informe técnico y la memoria explicativa de este expediente de regulación, pero no concretan más allá, con lo cual
hay que esperar.
Las negociaciones son el 6 y 7 de mayo, que ahí sabremos exactamente la afección directa tanto a la comarca del Alto Gállego como Jacetania, y como indicaba antes, del Sobrarbe, que es donde yo realizo mis funciones laborales, ¿no?
Exacto, bien, habrá que esperar, por tanto, es un poco pronto todavía, pero bueno, hemos conocido este expediente de regulación de empleo que afecta a la empresa Acciona Energía. José Luis, ¿algo más que quiera añadir o nos emplazamos a próximas citas?
Bueno, simplemente eso, que estaremos ahí intentando solventar el problema o paliar lo más posible el expediente de regulación, y que lucharemos, por supuesto, por el final, por el derecho de todos los trabajadores, que así viene reflejado en ese acuerdo de garantías que le nombraba anteriormente.
Dicho queda. José Luis, gracias.
Venga, un saludo. Adiós. Buenos días.
Un saludo a José Luis López, presidente del Comité de Empresa de Acciona Energía en nuestra provincia, en la provincia de Huesca.
Esta primavera verás cómo te miran. En Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Federópticos. Disfruta de todas las miradas. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Dejamos atrás un fin de semana en el que el deporte ha sido el protagonista en la ciudad de Jaca con la disputa de la séptima edición del Torneo Nacional de Baloncesto Copa Pirineos Trofeo Ibercaja 2013.
Y satisfacción entre hosteleros y comerciantes por la presencia en Jaca de hasta 78 equipos de 7 comunidades autónomas. José Manuel Pradas, el concejal de deportes del consistorio.
Pues así es, ha sido un éxito primero en lo organizativo y hay que dar las gracias tanto a la Federación Aragonesa como al Club Baloncesto Jaca el poder tener aquí a 78 equipos de deporte base, en este caso de baloncesto, que han llenado, como bien dices, todo nuestro territorio y pues desde el Ayuntamiento pues seguir colaborando y seguir apostando por este tipo de torneos como la Copa Pirineos de baloncesto, que tanta animación pues ha tenido durante todos estos tres días en nuestra ciudad.
Actividades deportivas que continuarán en próximas semanas, como bien subraya el concejal de deportes.
Pues nunca paramos. Hablando de deporte en Jaca, la verdad que se para poco. Siempre tenemos pues la cabeza pensando en el próximo evento y seguimos trabajando pues en esas reuniones, como próximamente pues tendremos la Ultra Trail, tendremos el primer campeonato de tiro con arco y todas estas cuestiones hay que ir preparándolas. Así que parón por el viernes de mayo, pero sin perder de vista el trabajo diario.
Palabras de José Manuel Prada.
Bien, y seguimos hablando del mundo de la quebrantahuesos, que ha sido noticia este fin de semana con hasta 700, casi 700 ciclistas en nuestro territorio.
Así es, y menos mal que respetó el tiempo en la jornada de ayer. Y el madrileño Jesús del Nero ha sido el vencedor de esta segunda edición de la quebrantahuesos mountain bike celebrada en la jornada de ayer en Sabiñánigo. Consiguió el triunfo en algo más de 2 horas y 50 minutos, con una media de 21,94 kilómetros por hora. Óscar Puyol y Juan Pedro Trujillo han acompañado al madrileño en el podium, tercera prueba, recordemos, del calendario UCI Mountain Bike. En féminas, el podium ha sido para Magdalena Sadleka, de Polonia, con un tiempo de algo más de 3 horas y media. El segundo puesto ha sido para la francesa Muriel Bouet y el tercero para la española Verónica Leal.
El Club Hilo Jaca se ha proclamado campeón de la Copa de España sub-15 de hockey sobre hielo.
Así es, y lo ha hecho tras vencer en el partido final al Txuri Urdin por el marcador de 3-1. Se disputaba este fin de semana esta cita en la pista de Anoeta, el torneo final de la Copa de España, y los jaqueses han disputado 3 encuentros, logrando 3 victorias que les han hecho merecedores del título.
Y en fútbol, la agrupación deportiva Sabiñánigo ganó ayer al Robres por 4-1. El Jacetano también ganó al Grañén por 3-1. Luego hablaremos con alguno de los jugadores del Sabiñánigo. Será dentro de media hora, a eso de la 1:15 de la tarde.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Pendientes de las actividades que están enmarcadas en el programa organizado por la Hermandad del primer viernes de mayo, y os contamos que la Hermandad va a poner a disposición un autobús para todas aquellas personas que deseen acudir al acto de homenaje del conde Aznar Galíndez. Recordamos que será este jueves a las 12 del mediodía en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, y el autobús saldrá a las 11 desde la estación de autobuses y será gratuito. Y también tenemos cine. El Palacio de Congresos de Jaca proyecta la película Amor a las 10 de la noche.
Gracias, Paola. Luego vuelve Paola a la 1:05 actualizando la información. Síguenos en Facebook, en Twitter o en nuestra página web jaca.cope.es.
Brico Sanara Hogar te presenta su renovada gama de mobiliario de jardín, parasoles, maceteros, cortacéspedes. Además tenemos los mejores precios en riego, barbacoas, abonos. Ah, y recuerda que también estamos en internet en bricojaca.com. Brico Sanara Hogar, antigua carretera Jaca Sabiñánigo, 974-35-56-52.
Cope Jaca. Estar informado.
15 minutos quedan para la una en punto de la tarde. Seguimos nuestro camino y, como siempre, cada dos semanas saludamos a Luis Menéndez. Es consultor autónomo de APTIC, de la Asociación de Asesores de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás?
Gracias por acompañarnos, como siempre. Hoy vamos a hablar de reglas aparentemente, y digo aparentemente, sencillas en el manejo de los móviles o de las nuevas tecnologías, pero que queda, y va a quedar demostrado dentro de unos minutos, que las incumplimos sobremanera. Desde luego, alguno nos va a dar vergüenza escucharte atentamente.
Bueno, es una cuestión de reeducarnos en una serie de cuestiones que a lo mejor damos por descontadas, pero que quizás si las repensamos podemos pensar nuevamente cómo cambiar ciertos hábitos que a lo mejor no son correctos. La sesión de hoy era un poco dar algunas claves, abrir una discusión entre nosotros, entre los oyentes, para poder pensar juntos cómo cambiar ciertos hábitos, insisto, que pueden ser irrespetuosos o descorteses de alguna manera, ¿no?
Entonces, lo hacemos mal y no nos damos cuenta.
Eso es. No solo sobre todo vamos a hablar hoy de lo que es el sencillo uso de los móviles, ¿vale? Que es un aparato que sabemos que ya no es un teléfono, sino que es muchas otras cosas, y que ha venido a nuestra vida de una manera arrolladora, es decir, cualquier persona puede llamarte al móvil en cualquier circunstancia y te va a exigir que le contestes. Si no, la persona que está llamando está preocupada porque ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Por qué no me cogen el teléfono? Como si fuera una obligación absoluta el tener que coger un teléfono cuando está sonando. Entonces, vamos a ver por qué quizás no es así o por qué no debería ser así.
Vamos a situarnos en reuniones de amigos, en cenas o en citas que tenemos con personas. ¿Qué debemos hacer?
Por ejemplo, claro, ¿qué debemos hacer? Lo que se hace habitualmente es, suena el teléfono, se detiene el mundo, se coge el teléfono. Estás hablando con cualquier persona sobre cualquier tema, es decir,
no hay criterio, se coge el teléfono sí o sí.
Sí o sí. Es decir, una persona está declarando su amor a la otra persona, suena el teléfono móvil y ¿qué hace esa persona?
Para en seco.
Para en seco.
Cariño, ya cariño, te lo diré la semana que viene.
Me están llamando, detengo el mundo, cojo el teléfono.
Bueno, hablando de amor, incluso en la luna de miel
también se han dado casos.
Nadie se deja el móvil en España cuando se va de luna de miel, todo el mundo se lo lleva, ¿no?
Todo el mundo se lo lleva.
Y estás de luna de miel, ¿no?
Claro, y como vas a un hotel y en el hotel hay wifi, pues el WhatsApp está que arde y hay que atender el WhatsApp previamente a cualquier tipo de atención cariñosa hacia la otra persona.
Eso sí, sí. Incluso en la luna de miel.
Incluso en la luna de miel se ha dado casos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, eso es un poco repensarlo juntos. Es decir, ¿qué debemos hacer? ¿Detener el mundo o respetar al interlocutor, a la persona con la que estamos hablando, para que esa persona no se le falte el respeto, ¿no?
Entonces, creo que está claro, sí, sí.
Yo creo que deberíamos pensar, por ejemplo, que hay sitios donde no debemos o no deberíamos usar el teléfono móvil. Hay lugares donde está prohibido por decretos, pero en general no se respeta, como pueden ser lugares como los hospitales, los cines,
bibliotecas,
teatros. En el teatro, estás en el teatro, es una interrupción tan irrespetuosa, tan grosera, que
no hay palabras.
No se puede expresar la grosería que es que suena el móvil en un teatro.
Conferencias, clases, bueno, hasta en las clases hasta se permite y todo, pero no parece muy lógico, ¿no?
No debería, en las clases, en la universidad, en cualquier clase, no debería sonar el teléfono jamás. En los museos, en el transporte público, eso es muy cotidiano, en los funerales. Es decir, en cualquier contexto el teléfono puede sonar de una manera irrespetuosa. Si a esto añadimos una discusión que podemos tener también, es qué tipo de tono usamos, qué ring, lo que se llama la melodía del móvil que se usa para hacer, no es el ring típico
de toda la vida, no.
ring que pueda ser aséptico, que está sonando un teléfono móvil. No, en cualquier momento puede salir un ritmo tropical, por ejemplo,
O de un equipo de fútbol,
o
¿no?
Un equipo de fútbol, por ejemplo, estás en, yo qué sé, imagínate que estás en Barcelona en cualquier contexto catalán y que te suena el himno del Madrid. Es, puede ser ofensivo. O
al revés, sí, sí, claro.
O al
claro,
revés,
sí, sí,
o sí. El Carasol, en muchos contextos es posible oírlos, es una falta de respeto enorme. Entonces, eso hay que cuidarlo, hay que pensar que...
Sí, sobre todo pensarlo un segundo, ¿no?
Pensar qué es lo que estás usando, hacerte notar, ¿de acuerdo? Es un notas si haces eso, pero es una grosería, es una falta de respeto.
El tono también de la melodía, que esté no muy alto, no hace falta que se entere todo el hemiciclo, ¿no?
Todo el hemiciclo,
todo el cónclave.
Toda la calle.
Toda la calle.
La calle mayor de Jaca, que pueda ser oído un timbre del teléfono y que lo deje sonar para que venga, todo el mundo se entere de que te está sonando el móvil. Pues es una falta de respeto también grave.
Sin duda, sí, sí.
Y vale. Una vez que ha sonado y lo atiendes, modera el tono de la voz también. Sé discreto. No se tiene que enterar todo el mundo en el ascensor que
sí.
Estás hablando.
El canfranero no tiene que saber todo lo que te ocurre a ti cuando estás...
No,
o el autobús.
Ni el autobús, ni el ascensor del hospital, cuando están subiendo todo, hay 12 personas y un tío hablando como si estuviera solo. No, eso son hábitos, insisto, inapropiados.
Que debemos pensarlo, como bien dice Luis, para intentar mejorarlo, que creo que queda claro. Otra cosa importante, no debemos curiosear el móvil de nuestra pareja, amigo o amiga, claro. Ya que es algo extremadamente privado, ¿no?
No solo es una falta de respeto grave, sino que incide en una... O sea, es uno de los factores, últimamente, más... que provocan mayor número de rupturas amorosas. Es decir, aquel que curiosea el Facebook de otra persona puede tener los amigos o las amigas que él estime pertinente y puede volcar los comentarios que estime pertinente. Pero si hay una persona que le está fisgando, que le está curioseando eso, puede llevar a muchísimos, pero muchísimos malos entendidos. ¿Por qué le has dicho esto a fulano o a la fulana? Es un problema enorme. Si curioseáis el por la red, que hay muchos datos al respecto, del número de rupturas que tienen que ver con el Facebook o las redes sociales, pues, incluso el,
sí, sobre los todo móviles, eso, sí.
El móvil, es alucinante. O sea, uno de los argumentos es ese. Uno de los argumentos es que ha dicho en tal... O sea, son malos entendidos fruto del uso del Facebook. Es decir, respetemos la intimidad. Es absolutamente primordial. Es una falta de respeto gravísima. Entonces, supongo que los oyentes tendrán en cuenta eso y que no sea un hábito muy extendido, pero es muy tentador el saber qué ha dicho fulanito tal.
Sí, sobre todo, fuera de contexto no tiene sentido, está claro.
Se provocan muy, 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 muy graves malentendidos.
Luego también otra cosa que hacemos muchas veces mal es ponernos a escribir un mensaje en la red social que sea dentro de nuestro aparato de móvil en un lugar público, en un acto público en donde se supone que debemos prestar atención al interlocutor que tengamos, ¿no? A la persona que está hablando.
Por supuesto. Si observas en cualquier contexto que hay una conferencia o una reunión, en cualquier asamblea de vecinos, bueno, cualquier situación en la que hay un grupo humano reunido, siempre hay alguien, bueno, alguien en plural, algunas personas que están a su rollo, y no solo están a su rollo, están enfrascados en enviar SMS o tuiteando o cualquier...
A diestro y siniestro.
A diestro y siniestro. Es decir, ¿qué haces ahí? Es una grosería para la persona que está delante tuyo, de escándalo. O sea, tendría que ser un escándalo, eso. Y es si lo observamos, y sucede. Pero es un escándalo que tendría que ser, lo primero, unas consignas, unas reglas primordiales de cómo ubicarse en una reunión. Esto no se debe hacer nunca, jamás. Es una grosería. Es como, es el equivalente a cuando los niños en las escuelas están pasando papelitos y están ahí cuchicheando entre ellos. Pues lo mismo, es la misma situación.
dicho queda. También tenemos que recordar que una cosa que puede molestar mucho al público es el uso de la cámara del móvil, ¿no? Hay que también tener cuidado, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, en los museos, pero no solo en los museos.
No, no es una cuestión.
Ojo con la cámara de fotos, la cámara del móvil en este caso.
Sí, es una grosería, pues, hacer fotos a personas, es una, o hacer vídeos, porque ya es inmediato. Hacer un vídeo y
subido a la red. Rápidamente.
No en cualquier contexto te pueden coger una foto o un vídeo, pero sí que puede ser, me imagino, yo qué sé, la quebrantahuesos, que llegas reventado, hecho polvo y estás desfigurado, que alguien te haga una foto o un vídeo, eso no tiene que ser muy bonito. Una grosería también.
También hay que prestar atención. Y ojo en la escuela, porque en la escuela es otro tema a destacar, ¿no? Porque evidentemente
sí,
es otro
mundo.
Otro capítulo aparte que deberíamos comentar, Luis, porque todos los niños van con móvil, niños muy pequeños.
Sí,
y desde luego, quizá
ya a partir de 9 años es posible encontrar muchos niños con móvil.
Demasiado pequeños, ¿no? Creo que es evidente,
con
¿no?
Con menos años también es cotidiano verlos. Pero bueno, sobre todo en secundaria. En secundaria yo diría casi es el 99,9%. Y el que falta del móvil es porque lo tiene estropeado o algo ha pasado. Porque yo creo que es la mayoría.
Sí, algo preocupante, generalidad, ¿no? Desde luego, porque...
Y vale. es una batalla en los institutos, o sea, es una batalla muy particular cómo afrontan el tema de los móviles y las normas de cómo usarlo. Se prohíbe, está prohibido el uso en clase. Es decir, no puedes tú llamar ni recibir... O sea, el móvil tiene que estar silenciado o apagado dentro de lo que es el aula.
Pero luego están los recreos, están los pasillos, está el fuera de clase.
Eso es. En esos espacios el problema es, pues eso, que pueden hacer uso del móvil de una manera, pues usando la cámara, el vídeo, haciendo lo que hemos hablado muchas veces del mobbing, o este que es acoso escolar, que es un clásico, ¿no?
Claro, que está pasando, evidentemente. Es una forma de acosar a otro.
Sí.
Muy sencilla, además, ¿no?
Pues lo tiene a mano, es una herramienta impresionante. En cuanto hacen una foto o un vídeo, lo suben inmediatamente a internet y puede estar rulando como la pólvora.
Y como decías tú antes, hacen una foto a un niño que está en una situación, a lo mejor una posición rara, o que le han cogido las manos, por decir algo,
cualquier
cosa,
coyuntura que pueda ser ofensiva para él,
una caída, yo que sé, cualquier cosa, y empieza el acoso, y empieza y no para.
Las bromas que no tienen ninguna gracia.
La solución, pero muy difícil, es la educación en valores, porque evidentemente son niños y es el momento más delicado, ¿no?, de su educación.
Sí, pero eso es un empeño que tenemos que empezar desde ya, desde los hogares, la familia, y no es una educación que deben solo recibir en el manejo del móvil desde las instituciones como pueden ser las escuelas, sino que tenemos en nuestros hogares que educar a nuestros hijos en el manejo de los mismos, lo que estamos hablando. En la comida no pueden estar WhatsAppeando mientras están comiendo. No. Hay momentos para cada cosa. En la comida no se hace eso. Todo este tipo de normas de respeto y de convivencia tienen que estar establecidas y discutidas entre la familia, entre los amigos. Entonces, esta cuestión no tiene que delegarse, insisto, en los maestros o en las prohibiciones, en las normas. No. No podemos delegar en que la policía nos multe porque estamos hablando por teléfono en el coche. No, no podemos hablar por coche por nuestra seguridad y por la de los que vienen enfrente. No tenemos que atender la llamada, o paramos el coche o llamamos después, pero es poner en riesgo, no es un capricho, es una cuestión de seguridad.
Bueno, decir que Luis cumple con esto que acaba de decir, porque él, desde luego, el móvil lo usa, pero a cuentagotas, cuando es necesario.
Sí, y de hecho, hasta que yo usé el móvil, o sea, llevo móviles de hace 4 años solamente.
¿Nada más?
Solamente, sí.
Qué feliz vives, ¿no?
Bueno, es una herramienta, pero insisto, a mí lo que más me molestaba era el hecho de que en cualquier momento me puede sonar el móvil y alguien... tengo que atender a alguien cuando le da la gana.
Urgentemente, además.
Urgentemente, porque no basta con una llamada. Llaman hasta 3 y 4 veces.
Sí, además...
Si no lo coges.
El que llama, como no sabe tu contexto, pues evidentemente
¿sí?
Te lo comenta todo rápidamente, ¿no?
Y otra cuestión es la familia, ¿no? La madre, el padre, que te llama 100 veces hasta... Y dijo, mío, ¿dónde estabas? No, chico, pues estaba en clase, estaba estudiando, lo que sea, ¿no? No tienes por qué interrumpir permanentemente la vida.
Sí, esto pasa, pero bueno...
Sí, es una herramienta para las madres Terrible.
Poderosa arma de destrucción masiva, sí, el móvil.
Seguro.
Bueno, pues creo que ha quedado muy claro que las reglas aparentemente sencillas en el manejo de los móviles, fundamentalmente, uh-huh, debemos prestar un poquito más atención, ser más cuidadosos y pensarlo 5 segundos para intentar, ¿no?, que la convivencia sea un poco más saludable, ¿verdad?
Sí, la convivencia será más saludable y nos hará mejores personas, seguramente.
Dicho queda. Luis Menéndez, consultor autónomo de APTIC, de la Asociación de Asesores de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Gracias. Hasta
Venga,
la próxima.
Un saludo, Cristóbal.
Adiós, Luis. Un en punto.
Cope Jaca. En el 106.6 de tu FM. Y en internet en jaca.cope.es. En Facebook y en Twitter.
Cope. Estar informado.